Entramos ahora en el tiempo que vamos a dedicar al derecho constitucional. El primer tema que vamos a tratar lleva por título las garantías de los derechos en el sistema europeo. Nos habla la profesora Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias y bienvenida al programa.
Muchas gracias.
A lo largo de este curso hemos hablado del sistema de derechos europeo y de su contenido. Y hoy, para cerrar y concluir el tema, lo hacemos de las garantías. Profesora Gómez, ¿cómo están garantizados los derechos en el sistema europeo?
Pues realmente el tema del que hoy vamos a tratar es, yo diría, que troncal absolutamente dentro del sistema de derechos, por cuanto es imposible hablar de que existan verdaderos derechos si no hay unas garantías que los tutelen en los diversos momentos del ejercicio de los mismos. Por lo tanto, el sistema de garantías no es que sea el complemento necesario de los derechos, es que es requisito sine qua non para que podamos decir que efectivamente hay un sistema de derechos. En este sentido, yo creo que el sistema español y, por tanto, el sistema europeo, en la medida en la que éste forma parte de nuestro sistema de derechos, es bastante garantista. La Constitución española de 1978 ya estableció no solo un elenco muy amplio de derechos, sino también garantías determinadas para los mismos. Y estas garantías se han visto después completadas por la tutela que desde el ámbito supranacional ha llegado al ordenamiento interno. Intentaré mostrar tres niveles al menos de garantías. Los que pudiéramos decir que son las garantías de producción interna, no garantías internas, porque garantías internas son también las supranacionales desde el momento en que ya forman parte del derecho interno. Me gusta más decir garantías de producción interna, que son aquellas que están establecidas en la propia Constitución y luego, naturalmente, en las leyes de desarrollo a partir del texto fundamental. ¿Cuáles son estas garantías de producción interna? Pues al menos también, y por sintetizar mucho, ¿no?, pero por dar algunas notas, son de tres tipos: las garantías normativas, las garantías institucionales y las garantías jurisdiccionales. Las garantías normativas son aquellas que se insertan en la propia elaboración del derecho. Por ejemplo, cuando se exige ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales. Significa, por tanto, que vamos a aplicar un tipo normativo específico que requiere un consenso también específico y mayor, puesto que la mayoría que se requiere para la aprobación global sobre el texto en el Congreso de los Diputados es, como todos sabemos, de mayoría absoluta. Esto, como digo, es una garantía normativa adicional a la ley ordinaria. Requiere, digamos, un consenso mayor entre las fuerzas políticas. Por seguir citando algún otro ejemplo más dentro de las garantías normativas, la vinculación de los poderes públicos a los derechos, todo esto que va inserto en el devenir de la construcción, por decirlo así, del propio derecho, sería este tipo de garantías. Un segundo tipo de garantías serían las de carácter, como he dicho, institucional, que son las instituciones que protegen los derechos. Fundamentalmente, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, a pesar de que también es una institución de garantía, no sé si decir mediata, el propio Parlamento, en la medida en la que la elaboración del derecho es parlamentaria y, por lo tanto, hay que cuidar todas las garantías propias de la elaboración del mismo. Pero, fundamentalmente, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Una figura, por otro lado, no me resisto a señalarlo, que ha tenido, con muy escasos precedentes, se busca en precedentes históricos, pero vamos, con muy escasos precedentes en España, ha tenido, sin embargo, una acogida extraordinaria y un desenvolvimiento que creo puede denominarse como de más que adecuado. Es decir, que es una figura que realmente tiene interés ver cómo se ha asentado en el sistema español, como he dicho antes, con no muchos precedentes. Y en tercer lugar están las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales pues serían todas aquellas que el ordenamiento jurídico establece para la defensa judicial, jurisdiccional incluso, de los derechos y libertades. Algunas se discurren por el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como por ejemplo el procedimiento preferente y sumario que se establece en el artículo 53 para la defensa de los derechos fundamentales y que se extiende también a la defensa de la igualdad y, en su momento, a la objeción de conciencia al servicio militar, o otro tipo de procedimientos que ya no discurren por la jurisdicción ordinaria, sino por la jurisdicción constitucional, que sería, por ejemplo, el propio recurso de amparo, ¿no? Como una tutela subsidiaria, como una tutela de reparación de los derechos fundamentales cuando estos han sido violados y no han sido subsanada esta violación en la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, como garantías de producción interna, al menos estos tres niveles que, en fin, he citado quizá con demasiada premura, pero por referirme ahora, aunque sea en los últimos minutos, a esas otras garantías que serían de producción supranacional, por lo tanto no de producción interna, aunque, como también he dicho, una vez que están integradas en el ordenamiento interno forman parte del sistema. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, serían la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la medida en la que el ordenamiento comunitario es derecho interno, el Tribunal de Justicia tiene competencias para velar por la aplicación y la integridad de la aplicación del derecho comunitario en estos países. En este punto no me resisto a citar, de entre las últimas novedades que se han producido en la Unión Europea, que ha sido la firma por los Estados miembros del Tratado de Reforma. El Tratado de Reforma pretende desbloquear el punto muerto en el que se encontraba la Unión Europea en cuanto a su propia construcción y renovación después de la paralización de la ratificación de la Constitución Europea. Este tratado de reforma, que va a incidir y va a modificar algunos preceptos del Tratado de Unión Europea y algunos otros preceptos del Tratado Constitutivo, del Tratado de Roma inicial, sin embargo, mediante una remisión que va a quedar contenida en el artículo 6 del Tratado de Maastricht, del Tratado de la Unión Europea, va a incorporar con el mismo nivel de los tratados la Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, la Carta de Derechos Fundamentales va a tener el mismo nivel y valor jurídico que los tratados, aunque no va a quedar incorporada formalmente a los tratados. Pero esto es una cosa muy importante porque, naturalmente, en el ámbito del derecho comunitario, no fuera de él, también el Tribunal de Justicia proseguirá, porque ya venía haciéndolo, en su construcción jurisprudencial para la defensa de los derechos en el ámbito de la Unión Europea. Y por último, citaré en el nivel también supranacional, pero incorporado al derecho interno, la defensa de los derechos que se articula a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aplica, como todos sabemos, el llamado Convenio de Roma de 1950. Sí que es importante que los alumnos, a la hora de estudiar las garantías, distingan el ámbito de aplicación de cada una de ellas. El Tribunal de Justicia va a aplicar derecho comunitario, las primeras garantías de producción interna son las que he citado al principio y, por lo tanto, jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional en los términos en los que se ha regulado. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la misión que tiene es la de comprobar y subsanar las posibles violaciones de los derechos contenidos en el Convenio de Roma, firmado en el marco del Consejo de Europa. Pero no es una jurisdicción que pueda casar o anular sentencias de producción interna. Son jurisdicciones que podríamos decir son paralelas y no jerárquicamente superiores.
Vamos a finalizar, pero me gustaría, si le parece bien, que diera alguna recomendación para el examen final de su programa de Constitucional 3, ya que el próximo lunes se inician los exámenes en la UNED.
Bueno, en cuanto a los exámenes, los alumnos de esta asignatura van a encontrar pues un examen que es ya viene siendo habitual en este programa. Consta de dos partes, un test de 15 preguntas, 4 respuestas posibles, una cierta, 3 distractores. No se quitan nada por los errores, por lo tanto no hay ningún inconveniente en decirles a los alumnos que rellenen todas las preguntas. Ya sabemos que hay un orden de probabilidad matemática de que algunos marquen la correcta sin estar muy seguros, pero ya la calificación del mismo test ha tomado en cuenta esta probabilidad matemática. Por lo tanto, el test intenta ser además un barrido sobre toda la materia que es objeto de evaluación. La segunda parte del examen son 2 temas teóricos que el alumno va a poder identificar perfectamente dentro del programa. Yo misma les pongo la lección a la que pertenecen. Nunca se les pone un epígrafe aislado, tampoco se les pone una lección entera. Son epígrafes dentro del programa. Es muy importante, eso sí, que como se les seleccionan 1, 2 o 3 epígrafes o subepígrafes, contesten a esos y no en general a toda la materia de que sea objeto de la lección, porque eso efectivamente les resta puntos. Y también podría decirles que en esta convocatoria no va a salir caso práctico, está puesto en la guía del curso como una posibilidad, pero vamos a poner temas teóricos, por lo tanto 2 temas teóricos a elegir 1. Y que este modelo de examen es el que se aplica para los exámenes que llamamos ordinarios. Para los exámenes que sean o reservas, o especiales, o de fin de carrera, o en centros en el extranjero, o en centros penitenciarios, en estos casos son tres preguntas teóricas a elegir dos, porque no se puede duplicar el test porque son horas distintas y días distintos. Yo creo que con esto a lo mejor tienen una idea más o menos aproximada de lo que será objeto de examen.
Pues esperemos que con lo que han estudiado y con estas últimas recomendaciones tengan mucha suerte en el examen de Constitucional 3. Gracias,
yo también,
profesora.
También lo deseo. Muchas gracias.